Caramelos de Violeta, una sección de QPH Radio a cargo de Marta Bueno Sas.
Bienvenidos y bienvenidas a La Onda Positiva. Hoy elegimos un caramelo de violeta con alas. ¿Seremos capaces de encontrar una relación entre el Titanic y las mujeres con conciencia? Cuando el gran transatlántico se hundió en 1912, la carga más valiosa que llevaba a bordo era un envío de plumas de avestruz. Hasta los diamantes tenían un precio más bajo que las plumas de algunas aves. El motivo de estar tan cotizadas se debía a la moda de llevarlas en los sombreros femeninos, y cuanto más espectaculares, mejor. A veces se adornaban con alas enteras o aves disecadas. Esto empezaba a ser preocupante porque algunas especies, como la garceta nívea, rozaban la alerta roja de una posible extinción. John James Audubon, un famoso pintor del siglo XIX, consideraba esta garceta como una de las más bellas de Estados Unidos. Esta especie era abundante y se reproducía sin ningún problema. En épocas de nidificación se podía observar hasta el interior de los nidos, porque las ramas de los arbustos estaban tan saturadas que muchos polluelos quedaban a la vista. El pintor, amante de las aves, insistió ingenuamente en que éstas eran tan numerosas que ningún tipo de depredación podría acabar con ellas. Sin embargo, la llamativa garceta nívea y otras especies de aves estuvieron a punto de desaparecer a finales del siglo XIX, cuando las mujeres comenzaron a usar sombreros adornados con plumas. El brillante plumaje blanco de las garcetas, especialmente los mechones de plumón parecido al tul que se conseguían durante la temporada de apareamiento, era muy demandado. El comercio de plumas era un negocio sórdido. Los cazadores mataban y desplumaban a las aves adultas, dejando que las crías huérfanas murieran de hambre o sirvieran de alimento a depredadores. Era común que una colonia de varios cientos de ejemplares fuera atacada por los cazadores y destruida por completo en 2 o 3 días. Las fábricas de sombreros de Nueva York y Londres fueron los principales impulsores del comercio de plumas. Las garcetas no fueron las únicas especies amenazadas. En 1886 se estimó que 50 especies norteamericanas estaban siendo diezmadas a causa de la moda del momento. Con este panorama tan desolador, dos mujeres de Boston, una apasionada naturalista, Harriet Hemingway, y su prima Minna Hall, iniciaron una gran campaña de concienciación. Consultaron el Libro Azul de Boston, una especie de registro social, y organizaron meriendas con té y pastas en las que informaban a muchas mujeres sobre el cruel origen de los adornos de sus sombreros. Enviaron cartas a otras tantas informando y solicitando la afiliación a su recién estrenada Sociedad para la Protección de las Aves. Unas 900 mujeres se unieron a la causa de Hemingway y Hall. Con este éxito, ese mismo año organizaron la Sociedad Audubon de Massachusetts y en los 2 años siguientes se formaron sociedades Audubon en más de una docena de estados. Finalmente, en 1905, se creó la National Audubon Society. Interponerse en el comercio de plumas era peligroso porque había muchos intereses económicos. El momento decisivo llegó en 1913 cuando la ley Wicks-McLean puso fin al comercio de plumas. Esta ley de aves migratorias, un hito en la conservación de la naturaleza en Estados Unidos, prohibió el mercado de plumas y el transporte interestatal de aves. El empeño de estas dos mujeres acabó por fin con una práctica devastadora y sangrienta basada solo en intereses económicos y modas absurdas. Hemingway y Halls hicieron caer en la cuenta a otras muchas mujeres del despropósito de las plumas en sus sombreros. Informaron sobre las consecuencias de esta tendencia, dieron otra perspectiva a un gesto que parecía inocente y el sentido crítico y la sensatez se impusieron al aspecto físico y a las necesidades creadas por empresas sin escrúpulos. Igual que ellas, ha habido muchas mujeres apasionadas por las aves, que han pasado desapercibidas a juzgar por los libros de historia de la ornitología. Como en muchos otros campos del conocimiento, se podría pensar que solo los hombres estudiaron este que nos traemos entre manos. No es así, y muchas mujeres ornitólogas merecen ser incluidas en los libros de historia de la naturaleza. Una de ellas, Leonor de Arborea, da nombre al halcón de Eleonora. Era una jueza sarda muy respetada. En 1392 legisló la protección para halcones en la Carta de Logo, una de las leyes de protección de aves más antiguas. La ornitología se convirtió en una disciplina científica en el siglo XIX. En aquellos momentos estaba centrada en las relaciones evolutivas, utilizando aves y pieles disecadas, y sí, se la consideraba un mundo de hombres. Se eliminaron algunas barreras a principios del siglo XX, pero no ha sido fácil acabar con la discriminación hacia la mujer en este mundo de plumas. Hay muchas mujeres pioneras que incluso cambiaron la investigación, reivindicando la conservación del ave en su entorno, en lugar de matarla y llevarla a un laboratorio para diseccionarla o disecarla. Una de estas fue la norteamericana Althea Sherman, excéntrica en el estudio del comportamiento de las aves, que comenzó a estudiar pájaros a los 50 años, después de regresar a la casa de su familia en la zona rural de Iowa. En un terreno cercano, montó cajas nido y montó una estructura para observar a las aves de cerca. Como ella, muchas otras mujeres expertas en esta materia han pasado desapercibidas. Son muchas, y comprobamos que la ornitología no es cosa de hombres. Ellas han luchado por una disciplina que les interesaba con una actitud decidida y sin atender a estereotipos, sin seguir creencias falsas sobre su capacidad. Por otro lado, en muchas ocasiones, al igual que hicieron Hemingway y Hall con su determinación divulgadora, promover un sentido crítico en nuestras estudiantes no es solo una sugerencia para decidir con rigor y conciencia, también es una magnífica formación para tomar decisiones con conciencia. Los nombres de muchas ornitólogas están en el artículo Plumas y Mujeres con Conciencia, publicado en el magnífico blog Mujeres con Ciencia, que dirige la profesora Marta Macho. Espero que les haya gustado. Gracias por estar ahí y hasta el siguiente caramelo.